La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio.
¡Alto! ¡Paren todo! ¡Hola, amigos! Les habla el Dr. Simi y vengo a contarles que estoy nominado al Copihue de Oro. ¿Me ayudas con tu voto? Solo entra a copihuedeoro.cl y vota por Dr. Simi como mejor creador de contenido. Ya lo saben, Simi familia. Corran a votar por su amigo de los pasos prohibidos, el que los hace reír, pensar y regalar bondad. ¡Vamos por ese Copihue, amigos! ¡Besitos!
¿Quieres impulsar tu desarrollo profesional? La Universidad Autónoma de Chile te invita a postular a una de las 1000 becas del 100% de cobertura en el arancel, disponibles para diplomados online en las áreas de educación, ingeniería y tecnologías. Aprovecha esta oportunidad. Cupos limitados. Postula hoy en posgrados.uautónoma.cl.
Atención fanáticos del fútbol, con Carén, gánate una camiseta autografiada de Chupete Suazo. Haz tu servicio de montaje, alineación, balanceo o lubricación en nuestros flotacentros y participa por una de las 4 camisetas hasta el 13 de diciembre. Agenda en Carén.cl. Carén, tu especialista en ruta. Bases legales en Carén.cl.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio. Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
La Corte de Apelaciones de San Miguel suspendió transitoriamente al conservador de bienes raíces y archivero judicial de Puente Alto, Sergio Llaver, en medio del escándalo de la trama bielorrusa. En paralelo, la jornada ha estado marcada por los rumores de renuncia del ministro supremo, Diego Sinpertigue, quien a esta hora está reunido con su equipo para tomar decisiones. Tras la salida de Darío Quiroga, Janet Jara presentó nuevas figuras de su comando, entre ellas el senador Daniel Núñez como nuevo coordinador estratégico y Francisco Vidal como vocero. Entre abucheos y vítores llegó José Antonio Kast junto al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, hasta el barrio Franklin. El republicano retomó el tema por su ausencia en los próximos debates, reiterando que su foco estará en recorrer Chile. En un nuevo consejo de gabinete, el presidente Gabriel Boric llamó a sus ministros a sacudirse del fenómeno del pato cojo, asegurando que se gobierna hasta el último día. El gobierno entregó una nota de protesta a Estados Unidos por los dichos del nuevo embajador estadounidense, Brandon Judd, sobre el presidente Boric. El Ejecutivo decidió no perseverar en la compra de inmuebles del expresidente Patricio Elwin. El martes, la Sala del Senado vota la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo. En el oficialismo reconocen que hay que analizar nuevos antecedentes, pese a que Pardo ya asumió su responsabilidad política, y la oposición asegura que el libelo no es una herramienta de revancha política. La primera semana de diciembre, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y los gremios viajarán a Nueva Delhi para seguir con las conversaciones en el marco de un acuerdo comercial con la India. En el sector privado seguirán insistiendo en la reducción de los aranceles como eje principal para esas negociaciones. Un violento asalto sufrió una familia al interior de su vivienda en la comuna de Puente Alto. Y más de 1.300 millones de pesos en cigarrillos de contrabando incautó la Policía de Investigaciones en la comuna de Pudahuel. En noticias del exterior, el presidente ucraniano afirmó que su país podría enfrentarse a la elección de perder su dignidad o renunciar a un aliado clave a propósito del plan de paz que Estados Unidos ha presentado y que cruza varias de las líneas rojas de Kiev. Donald Trump, de hecho, quiere que Volodymyr Zelensky firme el plan de paz antes del 27 de noviembre, según informó el Washington Post. El presidente de Colombia propuso un gobierno de transición compartido en Venezuela para solucionar la crisis en ese país. En el deporte, con tres duelos claves en la lucha por no descender, se inicia hoy a las 20 horas la disputa de la 28ª fecha del torneo del fútbol chileno. Los partidos entre Limache y Unión Española, Audax ante Everton y Deportes Iquique frente a Cobresal se van a jugar en forma simultánea. Y luego de casi tres semanas de inactividad, el delantero chileno del Sevilla, Alexis Sánchez, volvió a los entrenamientos.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad de Talca evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:05 PM.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias de esta jornada a través de las 43 estaciones de la radio. Siempre atentos por lo demás a sus comentarios y vamos a iniciar esta edición con esta... A ver, prosigue la trama de la denominada muñeca bielorrusa, que tiene que ver con lo que ha ocurrido en torno a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, a partir de los audios filtrados del teléfono del abogado Luis Hermosilla. Hasta ahí se remonta, esa es la fuente de todo lo que ha ido ocurriendo después. Durante esta jornada judicial ha habido nuevamente tensiones después de que la Corte de Apelaciones de San Miguel decidiera suspender de sus funciones al conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, en medio de diversas denuncias y cuestionamientos sobre su gestión. En paralelo, esta jornada estaba dominada por los rumores de una eventual renuncia del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, investigado por presuntos vínculos con el abogado Eduardo Lagos, formalizado él también en la causa muñeca bielorrusa. A esta hora, el magistrado se encuentra reunido con su equipo para evaluar los pasos a seguir en un clima de creciente presión institucional y a días de que diputados oficialistas anuncian una acusación constitucional en su contra. Marcela Rojas, buenas tardes.
Buenas tardes y una jornada bastante movida en el ámbito judicial. Comenzamos con lo que tú ya mencionabas al inicio, esta suspensión transitoria del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver. La Corte de Apelaciones de San Miguel hace tan solo instantes comunicó esta decisión por parte de la fiscal judicial a través de un comunicado en el que señalan que la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carla Troncoso, dispuso hoy, viernes 21 de noviembre, suspender transitoriamente al conservador de bienes raíces y archivero judicial de Puente Alto, Sergio Llaver Lozano, en el marco de una investigación sumaria administrativa ordenada por el Pleno de Ministras y Ministros del Tribunal de Alzada. Esta investigación judicial comienza también por los antecedentes revelados en la formalización de la trama bielorrusa ya hace un par de semanas atrás en el séptimo juzgado de garantía, donde se dio a conocer que Sergio Llaver tenía comunicaciones con los abogados y que habría funcionado también como un intermedio para el cohecho y soborno que se les imputa a los acusados. Él tenía contacto directo con Mario Vargas y Eduardo Lagos y además de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y su pareja Gonzalo Migueles. Él está como imputado en la causa, en la trama bielorrusa, por lo que también está siendo investigado por la Fiscalía Regional de Los Lagos. Suspendido temporalmente por parte de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que es la jurisdicción que le corresponde a él como conservador de bienes raíces de Puente Alto, es la medida que sabemos, la primera medida que sabemos sobre los conservadores y notarios que están siendo sumariados en estos instantes por las distintas cortes de apelaciones. Todo esto en el marco de del caso muñeca bielorrusa, que enmarca a varias aristas judiciales, varios actores del Poder Judicial dentro de esta trama de corrupción que también indaga a ministros supremos. Y es por eso que también esta jornada ha estado marcada por estos rumores de una eventual renuncia de quien es fuera o quien es aún ministro del máximo tribunal. Hablamos de Diego Simpertí, quien está siendo investigado también por la Fiscalía Judicial en un sumario administrativo abierto hace una semana exactamente, el viernes pasado. Está a cargo del fiscal judicial Jorge Pizarro, que indaga estos eventuales viajes y otros beneficios que habrían sido financiados por el abogado Eduardo Lagos, actualmente formalizado y en prisión preventiva en Capitán Yáver, por el caso Muñeca Bielorrusa. Durante la semana trascendió que el ministro tenía planes o estaba pensando al menos en renunciar a su cargo como ministro del máximo tribunal, lo que activó las alertas en el Palacio de Tribunales. Consultados también, fuentes de Palacio señalaron que no tenían mayor conocimiento de las acciones que fuera a tomar el ministro Simpertí, por lo que tampoco podían darnos a conocer a nosotros, los medios de comunicación, algún actuar. Al menos formalmente no hay comunicación de renuncias por parte del ministro, pero tampoco se descarta que se pueda realizar durante esta jornada o eventuales posteriores jornadas. Esta mañana se conoció que Diego Simpertí tendría una reunión clave que está siendo desarrollada hasta ahora a la 1:00 p.m. en su casa con su equipo de comunicaciones. Inicialmente estaba prevista para que se fuera realizada con su equipo legal de abogados y también su equipo de comunicaciones. Sin embargo, con el correr de las horas se aclaró que este encuentro sería solo con su equipo de comunicaciones para abordar esta acusación constitucional que se presentaría el día lunes por diputados oficialistas. Recordemos que Daniel Manucheri y Daniela Chicardini ya habían señalado que iban a presentar este lunes el libro acusatorio en contra del ministro del máximo tribunal por faltas a su deber como ministro de la Corte Suprema. Según fuentes consultadas por la radio, el ministro también está barajando opciones de renunciar. Son opciones reales que ha pensado y que ha tenido también el ministro Simpertí, y que no descarta atrás que, al menos tras esta reunión que está sosteniendo ahora con su equipo comunicacional, surjan definiciones respecto a su continuidad acá en el Palacio de Tribunales. El trasfondo de esta crisis, ya lo señalabas, están los viajes que Simpertí realizó junto a Eduardo Lagos, recordemos, abogado formalizado y en prisión preventiva en Capitán Yáver por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos en el marco del caso Muñeca Bielorrusa. Eduardo Lagos está incluido también dentro de los abogados que representaban al consorcio chileno bielorruso Velas Movitec en este litigio con Codelco. Él habría ido de crucero con el ministro Simpertí a tan solo 2 días de que el consorcio chileno Velas Movitec recibiera un millonario pago de parte de Codelco tras estas decisiones judiciales de los tribunales. A ello se suma también un viaje a Italia que el ministro también habría realizado en compañía del mismo abogado Eduardo Lagos, y todo esto antecedentes que están siendo revisados por el fiscal judicial Jorge Pizarro en una investigación por eventuales delitos de tráfico de influencia y cohecho. En paralelo, conversamos también con constitucionalistas quienes nos señalaban que aun cuando Simpertí decidiera renunciar a su cargo como ministro del máximo tribunal, el sumario administrativo no podría cerrarse y la investigación continuaría su curso. Sobre este punto se refirió el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica.
Una autoridad, tampoco un juez, por el solo hecho de presentar su renuncia puede impedir que se siga tramitando un procedimiento disciplinario en su contra. Presentada la renuncia por un juez, debería aceptarse esa renuncia por la autoridad competente. Pero eso no significa que el procedimiento administrativo disciplinario quede frustrado. Este procedimiento debe seguir adelante y concluir, si es del caso, con la aplicación de la sanción que proporcionalmente corresponda.
Se suma la declaración del exdiputado Gabriel Silver, quien compartía hasta el mes de agosto el estudio de abogados con Mario Vargas y Eduardo Lagos. Eran socios en este estudio, Vargas, Lagos y Silver, asociados, quien declaró voluntariamente durante 9 horas ante la Fiscalía Regional de Los Lagos, quien está a cargo de esta investigación penal de la trama Muñeca Bielorrusa. Declaró ante el fiscal adjunto de Los Lagos, Marco Muñoz, y asegurando haber roto sus vínculos con sus ex socios Mario Vargas y Eduardo Lagos, y también revelando viajes y nexos directos entre Lagos y el propio Simpertí, incluido este periplo por Italia que ya les mencionábamos, y el Mediterráneo, donde compartió con el ex abogado Eduardo Lagos, el ex ministro, bien digo, Diego Simpertí, con el abogado Eduardo Lagos. Afirmó que Lagos facilitó durante más de 1 año y medio el departamento en el Golfo al hijastro del ministro Simpertí, Jauregui y también negó haber intervenido en gestiones judiciales, recordando que se desligó completamente del consorcio en agosto de este año cuando cedió sus derechos sociales a Eduardo Lagos, también quien era su compañero en este estudio jurídico. Estamos muy atentos a lo que pueda ser esta decisión del ministro Diego Sinfertegui de dejar el máximo tribunal. Es algo que se está barajando, que no podemos corroborar todavía porque no es una decisión que esté al 100% tomada. Sí se nos señalaba que es una decisión que está sobre la mesa, que no se descarta, pero tampoco es algo que se haya confirmado por parte del ministro todavía. Nivaldo.
Sí, a ver, yo creo muy relevante la declaración del exdiputado Silver, porque él fue socio de Vargas y Grau y la pregunta es si cuando fue socio participó. Él lo niega, obviamente, pero si esta declaración y este desprenderse de Vargas y Lago, incluso aportando elementos presuntamente inculpatorios contra ellos en esta declaración, le permiten, uno, la figura de la colaboración eficaz, si es que efectivamente él puede terminar también en la mira de la investigación por su rol cuando era socio de Vargas y Lago con algunas de los clientes, entre comillas, que están siendo investigados.
Claro, esta declaración podría servir eventualmente cuando se investigue más a profundidad a Gabriel Silver, quizás cambie su figura procesal a formalizado, para que pueda atenuar un poco las medidas cautelares o pueda atenuar también la respuesta de la Fiscalía a la persecución en contra suya. Puede servir para atenuar, como ya les decía, estas circunstancias, porque podría decirse que el abogado colaboró con la justicia al entregar mayor información respecto de esta investigación que sigue en curso. Ahora, hay más dudas que certezas sobre esta declaración. Aún quedan estas dudas en la nebulosa de Gabriel Silver. ¿Sabía realmente lo que estaba sucediendo? ¿Es posible esconder lo que estaba sucediendo en el estudio jurídico que él compartía con los dos abogados formalizados en estos instantes? ¿Era posible que no supieran los movimientos que estaban teniendo sus socios? Es algo que evidentemente él ha negado y va a seguir negando probablemente con el correr de los días, pero que es un cuestionamiento que se instala también dentro de la prensa y que es muy probable que no se resuelva hasta que veamos mayores movimientos judiciales por parte de la Fiscalía hacia estos imputados que están siendo investigados.
Marcela, ¿recibió el exdiputado Silver pagos por parte del consorcio bielorruso?
Eso es algo que se está investigando. El exdiputado señala que no, pero es algo que todavía está bajo la investigación de la Fiscalía Regional de Los Lagos. Ahora, es difícil que no haya recibido pagos cuando dos de sus socios sí lo hicieron.
Estaremos en contacto. Gracias, Marcela.
Buen día.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La información está primero en Radiograma.
Hablemos de qué está ocurriendo en política. Recuerden, se va a llegar rapidito la segunda vuelta de la elección presidencial. Después de la salida de Darío Quiroga del comando de Jeannette Jara por sus dichos clasistas contra la hermana de Franco Parisi, la candidata oficialista presentó alrededor de 40 nuevas incorporaciones para reforzar su despliegue territorial de cara a la segunda vuelta. Entre los nombres que hoy día se dieron a conocer, se formalizó al senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, en reemplazo de Quiroga. Y se consolidó el arribo del socialismo democrático al equipo con la llegada del exministro PPD, Francisco Vidal, en la vocería y de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, como jefa de campaña. Los detalles los tiene Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Finalmente se dio esta instancia durante horas de esta mañana donde Jeannette Jara, candidata del oficialismo formalizó y dio cuenta de las nuevas incorporaciones que va a sumar a su equipo de cara a la segunda vuelta, principalmente para reforzar lo que será su despliegue territorial. Se dio cuenta de encargados por región, principalmente roles que van a ser asumidos por los gobernadores que son cercanos al oficialismo y también por parlamentarios que resultaron electos en la pasada elección parlamentaria con buenos números, como es el caso de Daniela Chicardini y también del diputado Daniel Manucheres, quienes de hecho van a estar a cargo de la zona norte del país, del despliegue de la zona norte. Y por la zona sur, en tanto, centro-sur, se nombra a la senadora independiente Alejandra Sepúlveda y también a la senadora electa Beatriz Sánchez. Todos ellos entonces a cargo de lo que será el despliegue territorial junto a quienes van a reclutar a voluntarios, que sabemos va a ser liderado este equipo por el diputado Gonzalo Vinter. Pero también se nombró a otros embajadores. Recordemos que todos estos anuncios van a funcionar en una lógica de embajadores por, digamos, sectores también, como cultura, deporte. Se nombró a la filósofa Diana Aurenque, al actor Erto Pantoja, también al actor Claudio Arredondo, a la astrónoma Tere Paneki y al deportista y comentarista Rodrigo Golver. Todos ellos entonces que se suman a reforzar el equipo de Janet Jara. Pero en particular se hicieron y se nombraron cambios en los equipos a nivel de vocerías, el comité estratégico y también un nuevo rol que se anuncia en marco de esta mañana, que va a ser asumido por la senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, quien arriba al comando de Janet Jara y ahora como jefa de campaña. Pero en particular todo esto se da, ustedes lo mencionaban, por este ruido político y esta salida de Darío Quiroga, sociólogo, quien hasta hace algunas horas se desempeñaba como coordinador estratégico del comando de Janet Jara y que sale finalmente porque la candidata le pide la renuncia una vez se dan a conocer estos dichos clasistas contra la hermana de Franco Parisi, ex candidato del Partido de la Gente, Sandra Parisi. También se dan a conocer estos dichos contra el Partido de la Gente y el propio Franco Parisi, junto a además a una denuncia que da a conocer el medio Ex Ante en torno a que habría una denuncia en el año 2011 por amenazas y maltratos también contra Darío Quiroga. Hoy la candidata, en el marco de este punto de prensa que se dio acá en Londres 76, dirección de su comando, fue consultada respecto a las razones, a las motivaciones que finalmente llevaron a pedirle la renuncia a Darío Quiroga, y lo que ella menciona no responde directamente a si se debe a alguno de estos antecedentes que yo bien les mencionaba, sino que ella dijo se considera como parte de reestructuraciones normales de un proceso de campaña.
Salida del ex asesor estratégico que jugó un importante rol en la primaria y en la primera vuelta tiene que ver con que hemos decidido fortalecer el equipo y dar otro enfoque para esta segunda vuelta de campaña.
El oficialismo en general, esta renuncia de Darío Quiroga fue bien recibida, considerando que existían cuestionamientos por el alto protagonismo que estaba tomando el sociólogo, considerando que su rol era más bien detrás de escena. Participó, recordemos, durante principio de esta semana en algunos programas emitidos por streaming, y también había una crítica anterior por parte del socialismo democrático en torno a la conducción de lo que estaba haciendo efectivamente el rol de la campaña. Ahora, ¿quién estará en su reemplazo? Será el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien ya era parte del comando de Janet Jara en el área electoral. Él, en particular, defendió la decisión de Janet Jara. Se le preguntó también si Darío Quiroga va a salir definitivamente y perder todo contacto con el comando, o si va a seguir aportando desde alguna otra vereda. Recordemos que Darío Quiroga sí cumplió un rol bastante importante, tanto en primarias como en primera vuelta, en la campaña de Janet Jara, y se le pregunta que se le hace esta consulta, y él remarca que pueden existir algún tipo de conversación.
Bueno, Darío ha hecho un aporte importante en todo este periodo. Me imagino que vamos a seguir conversando con él, pero yo hoy día no podría decirte que va a tener un rol destacado, porque él sale de su rol protagónico y por supuesto que de repente nos tocará conversar.
La senadora
del Partido Socialista, presidenta también de esta tienda, Paulina Bodanovic, dejó en evidencia que el foco a partir de esta segunda campaña estará precisamente en subir, elevar el tono contra el abanderado republicano José Antonio Kast, dejar en evidencia precisamente que un eventual gobierno del republicano pone y afecta los derechos, pone en riesgo los derechos sociales ya conseguidos, y dijo que también el foco en esta segunda campaña efectivamente va a estar en el despliegue territorial, que de hecho la candidata va a comenzar en algunas horas más.
Y aquí no se trata de ir a buscar votos, sino de ir a conversar y a conquistar a las personas, a los corazones, porque lo que hemos ganado, las luchas que hemos dado desde hace muchos años están en riesgo.
Cambios entonces en el equipo de Janet Jara, con ahora Daniel Núñez, senador del Partido Comunista, asumiendo el rol de coordinador estratégico del comando, y también el arribo, se consolida el arribo del socialismo democrático con esta vocería que va a ser asumida por el exministro Francisco Vidal, quien hasta hace algunas semanas se desempeñaba también como presidente del directorio de TVN, y también con Paulina Bodanovic asumiendo la como jefa de campaña del equipo de Janet Jara. Y bueno, respecto al despliegue, yo les señalaba, ya va a iniciar en algunas horas una visita a la región de O'Higgins en Rancagua, y durante la próxima semana también va a estar llegando Janet Jara a la zona norte de nuestro país.
O sea, Bárbara, el despliegue a partir de la próxima semana de Janet Jara será en el norte, donde una de las zonas donde Franco Parisi obtuvo una altísima votación.
Exactamente, va a ser un despliegue bastante importante, porque desde el comando ya existe algo de preocupación, porque de hecho José Antonio Kast ya visitó la zona, visitó el complejo fronterizo Chacayuta, la ciudad de Arica, y se estaba esperando de alguna forma estas nuevas incorporaciones al equipo para ya dar inicio a efectivamente ese despliegue territorial, con lo que yo les mencionaba, estos encargados por región que van a estar acompañando a la candidata y también reforzando ese despliegue.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Y en tanto, entre abucheos y vítores, llegó el candidato José Antonio Kast junto al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, hasta el barrio Franklin para visitar a los locatarios y reafirmar su compromiso con el comercio. En paralelo, el candidato republicano retomó el tema por su ausencia en los próximos debates, reiterando que su foco estará en recorrer el país. Alito Sormó, buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo, auditores, ¿cómo están? Así es, recién llegado de Arica, el candidato republicano José Antonio Kast retomó sus actividades en Santiago con una parada en el barrio Franklin, donde ingresó entre abucheos, gritos, una gran multitud, y gritos como facho, fascista incluso. Y uno de los puntos centrales al ser consultado fue la arremetida por Janet Jara, quien anoche lo trató de cobarde y acusó que aún no transparenta todas sus propuestas. Kast evitó escalar en el conflicto y reiteró que solo asistirá a los dos debates por mientras, el de la Archi, como mencionábamos, y el de Anatel. Dijo que su foco está en el terreno, en conversar con la gente y seguir explicando sus propuestas. Escuchemos las palabras del candidato republicano.
Estuve en varios debates donde no estaban todos, porque algunos decidieron no estar. Yo he señalado que voy a estar en aquellos en cuales nos hayan invitado los dos y hayamos concordado los dos de asistir. Si ella quiere hacer emplazamientos, que lo siga haciendo. Nos vamos a encontrar en los debates que corresponda y podremos discutir todas nuestras propuestas, y ella podrá tener más ordenado su comando para ordenar lo que quiere plantear.
El candidato también fue consultado por la salida de Darío Quiroga del comando de Janet Jara. En ese sentido, afirmó que cada comando decide cómo enfrentar sus tensiones internas, y que nuevamente señaló que él está concentrado en recorrer el país y no en entrar en peleas ajenas. Ya en Franklin, Kast reforzó su mensaje hacia los locatarios, aseguró que quiere devolver la seguridad, ordenar los alrededores y proteger el comercio histórico del sector, enfatizando que las familias deben volver a caminar sin temor. En esa línea se sumió el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien destacó que el municipio está avanzando en limpiar las calles, sacar el comercio ilegal y recuperar los espacios públicos. Planteó también que el apoyo del gobierno será clave para terminar de ordenar Franklin y consolidar la recuperación del barrio. Escuchemos parte de las declaraciones del alcalde Mario Desbordes.
Estamos avanzando para ir limpiando, para ir ordenando. Estamos sacando el comercio ilegal. Y yo necesito el apoyo del presidente Kass a contar de marzo para terminar de arreglar, de limpiar, de ordenar este maravilloso barrio Franklin y la comuna de Santiago. Y así lo vamos a hacer.
El alcalde también valoró la visita del candidato y señaló que hoy más que nunca necesitan el respaldo para seguir fortaleciendo la seguridad y el trabajo con los locatarios. Como les contaba, la jornada empezó con abucheos y distintos dichos en contra del candidato, pero terminó con aplausos desde un grupo de comerciantes que lanzaron consignas en contra de Yanet Jara, como por ejemplo muerte al comunismo, cerrando una actividad marcada por el contraste entre la atención y el apoyo. Ya con cada vez menos días para la segunda vuelta, Kass partirá mañana a su rumbo a Valparaíso para continuar con su despliegue territorial.
Muchas gracias, Aline. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En un nuevo consejo de gabinete, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a sus ministros a sacudirse del llamado fenómeno del pato cojo, asegurando que se gobierna hasta el último día. En paralelo, la familia del expresidente Patricio Elwin comunicó que el gobierno decidió no perseverar en el proceso de compra de los inmuebles que pertenecieron al exmandatario. Y hace minutos, el gobierno de Chile entregó una nota de protesta a Estados Unidos por los dichos del nuevo embajador estadounidense, Brandon Judd, sobre el presidente Boric. Francisca Cárez está en La Moneda. Francisca, buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo. Así es, un día sumamente movido acá en el Palacio de la Moneda y de inmediato pasaremos a revisar de forma cronológica los principales hitos de esta jornada que tú también ya nos adelantabas. Muy temprano, Consejo de Gabinete correspondiente al mes de noviembre. Vamos a trabajar hasta el 11 de marzo a las 12 del día. Con esa frase, el presidente Gabriel Boric abrió esta mañana el Consejo de Gabinete acá en el Palacio de la Moneda, marcando el tono de una reunión que llegó justo cuando se cumple una semana desde la primera vuelta presidencial. Ante sus ministros, el mandatario reforzó el llamado a sacudirse del fenómeno denominado pato cojo. Y vamos a pasar entonces a escuchar las palabras del presidente Boric con las que se dirigió a sus ministros, pero también a la prensa apenas comenzó este consejo de gabinete.
Hasta el 11 de marzo, a las 12 del día, este gobierno va a seguir trabajando firme para cumplir sus compromisos y para mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas.
Pero eso no fue lo único que tenía en su cabeza el presidente Boric en medio de la cita con sus ministros. Mientras arrancaba el Boric también confirmó otra instrucción que ya está empezando a generar sus repercusiones. Pidió a la Cancillería enviar una carta de protesta formal por las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien dijo ayer, recordemos, que se siente decepcionado de las declaraciones del presidente Boric contra Donald Trump y que eso también puede tener un efecto en la relación bilateral con ese país. Retrocedamos hace tan solo unos minutos cuando el canciller Alberto Van Claveren anunció la entrega de este documento al encargado de negocios de Estados Unidos.
Esta mañana, de acuerdo a instrucciones del presidente de la República, la Cancillería entregó una nota de protesta por el tenor de estas declaraciones. Son inapropiadas, desafortunadas. Son del embajador de Cuba, el embajador de Japón, el embajador de Israel, el embajador de Panamá. Son casos absolutamente normales y la verdad es que obviamente el presidente recibirá cuando pueda a los nuevos embajadores.
Bueno, al mismo tiempo, otro frente se abrió acá en el Palacio de la Moneda y estamos hablando de la familia del expresidente Patricio Elwin, quien anunció que el gobierno habría desistido de la compra del inmueble ubicado en Providencia, un proceso que se venía trabajando hace meses y que también, según ellos, estaba prácticamente archivado. Pero desde Bienes Nacionales salieron de inmediato a desmentir ese escenario. Aseguraron que el Ejecutivo no ha abandonado la operación, que el trámite sigue vivo y que hoy el paso clave es avanzar en la declaratoria de monumento histórico para luego retomar la adquisición mediante un nuevo proceso. Al respecto, le consultamos a la ministra vocera Camila Vallejo. Pasemos a escuchar parte de sus declaraciones en cuanto a este tema.
No hay una idea de no perseverar. Lo que pasa es que el procedimiento que corresponde ahora es avanzar en la declaratoria de patrimonio del bien, justamente para después seguir con el proceso comprometido, ¿no?
Sin duda, Anibaldo, muchos frentes abiertos acá en el Palacio de la Moneda, que por supuesto vivió, podríamos decir, una mañana marcada por muchos focos, múltiples mensajes de manera simultánea, algo que en este periodo electoral, digámoslo, no se ha dado acá y que marca también el tono, digamos, una señal de lo que podría ser el cierre de mensajes por parte del Ejecutivo. Anibaldo.
Muchas gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Todos los lunes, haz que tu benzina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
La radio alerta y oportuna.
La ONG Nos Buscamos Chile denunció que una persona que fue dada en adopción en forma irregular en Suecia en 1977 y que no ha visitado Chile, apareció votando en un local de la comuna de Perquenco en la región de la Araucanía. Desde el CERVEL descartaron un fraude electoral y atribuyeron el hecho a un error del vocal de mesa. Nos entrega detalles a esta hora. Estamos junto a Roberto Neira de Radio Bio Bio en Temuco. Hola, Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Un insólito hecho quedó al descubierto en la mesa 17 del Liceo Isabel Poblete Vargas de la comuna de Perquenco en las elecciones recién pasadas. La ONG Nos Buscamos Chile, que investiga las adopciones irregulares en el país durante décadas, estableció que una persona que fue dada en adopción en 1977 desde Chile a Suecia aparecía firmando el libro de registro de votantes como si hubiese emitido su sufragio en circunstancias que no estaba en el país. El hecho, que fue registrado en un video que está en redes sociales, quedó al descubierto luego que la ONG detectó que gran parte de los niños dados en adopción en la comuna de Perquenco, que suman un total de alrededor de 60, aparecen en el padrón electoral aptos para votar y con la identidad con que fueron inscritos para ser entregados a sus padres extranjeros. En el registro audiovisual se muestra en el libro de registro de identidad la identidad de Carl David Pecari Carlson, que se encontraba en Suecia el día de las elecciones, lo que es complejo porque resulta que aparece votando en la comuna de Perquenco. La información fue entregada a la radio por la directora ejecutiva de la ONG Nos Buscamos Chile, Constanza del Río, quien dijo que este hecho debe ser investigado a fondo.
El equipo de Nos Buscamos descubrió que una de estas identidades de una persona que no vive en Chile desde que fue secuestrado y que vive en Suecia, aparece su identidad votando. Esto constituye una suplantación de identidad. Estamos seguros que esta persona no estaba en Chile el domingo pasado porque hablamos con él y él vive en Suecia y no ha estado en Chile nunca desde que lo sacaron.
La ONG aseveró que denunciarán los hechos al Ministerio Público, agregando que en reiteradas ocasiones le han solicitado al CERVEL la cantidad de personas que fueron dadas en adopción en forma irregular en Chile, pero que aparecen en el padrón electoral aptas para votar, pero hasta el momento no han tenido respuesta. En tanto, el director del CERVEL en la Araucanía, Carlos Zurita, descartó fraude electoral y atribuyó el hecho a un error del vocal de mesa.
Y además, adicionalmente, no olvidar que hay
apoderados que están representando a los a las distintas candidaturas presentes en el proceso de votación y por lo tanto van también dejando observaciones, tomando registro para eventualmente hacer algún tipo de posteriormente reclamación si así lo estiman pertinente. Entonces, descartado absolutamente la posibilidad de fraude y sí, como señalaba yo anteriormente, se producen errores.
El director regional del CERVEL en la Araucanía agregó que este hecho podría tener tres explicaciones. La primera, que la persona viajó a votar, lo que fue descartado por la ONG, que el vocal de mesa se equivocó al rellenar el espacio del libro de registro. Y la tercera, que hay alguien que está usando la identidad de esta persona que fue dada en adopción el año 1977 desde Chile a Suecia. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Finalizaron los trabajos de rescate de turistas luego de la tragedia donde murieron 5 ciudadanos extranjeros al interior del Parque Nacional Torres del Paine. Alex Miralles, desde Radio Bio Bio en Punta Arenas, nos informa.
Durante este día viernes, en dependencias de Senapred de Magallanes, finalizó el COGRIT que se realizó para dar a conocer el término de los trabajos de rescate de turistas, tanto fallecidos como sobrevivientes, tras la tragedia ocurrida al interior del Parque Nacional Torres del Paine. El delegado presidencial de la región de Magallanes, José Ruiz, se refirió a la situación del director de CONAF como un sumario administrativo, mientras que también indicó que hay que revisar los protocolos de ingreso a la octava maravilla del mundo.
Bueno, por cierto, cuando ocurre una tragedia como esta se tiene que hacer una revisión exhaustiva también de todos los procedimientos, administraciones, capacidades, recursos para enfrentar las distintas situaciones como ocurrió lamentablemente en esta tragedia. CONAF ya también anunció, como lo dijo también CONAF desde el nivel central, un proceso de investigación para determinar todas las causas o lo que ocurrió el día lunes. Y será causa de investigación, insisto, tanto los protocolos de respecto a la presencia de los guardaparques, respecto al rol por contrato que le concierne a la empresa concesionaria, respecto a la información que se provee también en cada campamento respecto a las pantallas de la información meteorológica.
En tanto, Juan Carlos Andrades, director de Senapred en Magallanes, se refirió a las alertas que se recibieron el día de la tragedia.
Esto fue definitivamente dentro de los tiempos y las capacidades, la estructura que se de la montaña, las dificultades climáticas y todo lo que redundó en el minuto de las operaciones resultaron con éxito.
En cuanto a los fallecidos, algunos han sido trasladados a Punta Arenas y otros permanecen en Puerto Natales en el servicio médico legal a la espera de la repatriación por parte de sus familiares en sus respectivos países. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
En Los Ángeles, el presidente nacional de la CUT llamó a la empresa de capitales chinos a frenar los abusos en la central Rocalhue y a respetar la ley laboral tal como la respetan los empleadores chilenos. Nos tiene más detalles Mario Tapia.
Un fuerte llamado a empresas de capitales chinos, especialmente en Rocalhue, para que respeten las normativas laborales chilenas de los trabajadores, hizo en Los Ángeles el presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, José Manuel Díaz. El alto dirigente de la multisindical en visita a la capital provincial de Biobío se reunió con los dirigentes de distintos sindicatos, entre ellos la central de Rucalhue, y obras que están paralizadas hace más de una semana en la comuna de Santa Bárbara, lo que representa, dijo Díaz, un daño tremendo a más de 650 trabajadores que no han podido seguir laborando.
Una movilización que se ha extendido demasiado. Hacemos un llamado, pero también una denuncia al tema de que la institucionalidad del Estado, en este caso la Inspección del Trabajo, la Seremía del Trabajo de la región, tienen que tomar parte y no prestarse a los abusos y a la mala influencia que hacen las empresas chinas, no solamente acá en la región, sino que también a nivel nacional y especialmente, ¿no?, en los packing. Porque en este tiempo, con el tema de la exportación de la cereza que aparecía en China, ellos tienen una cultura muy diferente a la nuestra.
Agregó respecto a empresas de capitales chinos en Chile que los trabajadores también esperan mucho más acción de las autoridades del trabajo, que deben frenar de inmediato las transgresiones que todos los chilenos respetan Por tanto, concluyó con mayor razón a unas entidades extranjeras. En tanto, consultaba a la empresa Rocalgo Energía en Los Ángeles por este tema, señaló a través de su Departamento de Relaciones Públicas que se están dando todos los pasos legales que se exigen para levantar la paralización de obras y que se le está exigiendo al contratista, también de capitales chinos, cumpla con todos los procesos exigidos por la ley. La empresa china señaló además que estas obras cuentan con toda la normativa al día y que mantienen su voluntad irrestricta de apego a las normativas y derechos de los trabajadores. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Avanzan las indagatorias respecto al caso de una menor de Osorno, quien es víctima de acoso por parte de un desconocido a través de las redes sociales. Este caso se viralizó tras una denuncia pública por parte de la hermana de la afectada. El acusado, en tanto, sigue enviando mensajes pese a que la investigación ya está en manos de la fiscalía. Los detalles los tiene Camila Báez, de Radio Bio Bio en Osorno.
En conversación con la radio, el padre de la menor afectada narró que la familia tiene la expectativa de que el hombre sea detenido, ya que el acoso continúa pese a la viralización del caso y la investigación en curso. El asedio a la menor comenzó vía redes sociales, pero escaló al punto de aparecer en el entorno de la víctima de manera presencial.
El principal objetivo acá es atraparlo, si está en una situación irregular y no hay una pena que se le pueda aplicar acá, expulsarlo del país, que se vaya, aunque para mí mejor encerrado, porque este tipo, al tener más acceso a internet, va a seguir haciendo lo mismo. Lo hizo en Colombia, seguramente tiene que haberlo hecho en Perú también, donde estuvo de paso.
Recordemos que este caso fue puesto en conocimiento público por la misma familia, quienes son conocidos en la zona como influencers en redes sociales. Conforme pasan los días, se han conocido nuevos datos por parte de la familia respecto a acciones similares que el sujeto ha cometido en otros países. En tanto, desde la fiscalía confirmaron que a medida que aparecen nuevos datos, se configurarían nuevos delitos, por lo que la investigación quedó en manos de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones para que continúe con lo ya avanzado por la CIP de Carabineros. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Pasemos a revisar información policial. Un violento asalto sufrió una familia al interior de su vivienda en la comuna de Puente Alto. Más de 1.300 millones de pesos en cigarrillos de contrabando incautó la Policía de Investigaciones en un procedimiento en Pudahuel. Y en otra información, con 14 detenidos terminó un operativo de la PDI en la comuna de Pedro Aguirre Cerda tras atrapar a una banda internacional ligada a las estafas electrónicas. Todos los detalles los tiene a esta hora Rodrigo Pino. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y partimos con esta última información, con esta operación denominada American Target, que fue desbaratada en horas de esta mañana con la captura de 14 personas vinculadas a este grupo criminal dedicado a estas estafas de carácter electrónico. Es una investigación que comenzó el año 2024 por parte de la Brigada de Delitos Económicos de la Región Metropolitana, la PDI, además de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente. Todo esto comenzó con la detención de 4 chilenos en Estados Unidos que estaban vinculados al robo a propiedades en este país. Con estos antecedentes se pudo determinar que no solamente sustraían especies de valor dentro de esta propiedad, sino que también tarjetas de crédito y documentos bancarios. ¿Qué es lo que hacían con ellos? Adoptaron una modalidad que fue creada en nuestro país, de lo que indica la investigación policial, y que tiene relación con la importación o la exportación desde nuestro país hacia Estados Unidos de estas máquinas de POS de pago de tarjetas bancarias, para en base a ello realizar estos movimientos bancarios para así defraudar a estos clientes estadounidenses y el dinero traerlo hasta nuestro país a lo que eran los grupos criminales vinculados con dos líderes acá en Chile. En total se logró la captura de 14 personas en el día de hoy con allanamientos a 10 viviendas, pero ya había otras personas detenidas, 4 en Estados Unidos, otra ya acá en nuestro país y queda una persona aún prófuga. Tuve la posibilidad de conversar con la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, quien entregó detalles respecto de cómo operaba esta banda que fue desbaratada por parte de la Policía de Investigaciones en horas de esta mañana.
Se hacía un uso fraudulento de ellas. Y luego, ¿no es cierto?, el dinero ilícito adquirido se mandaba desde Estados Unidos y llegaba a Chile. Este se dividía, se fragmentaba y se incorporaba de manera formal a la economía para ocultar su origen ilícito.
Pero señalamos un ilícito que fue creado acá en nuestro país, lo que indica la investigación desarrollada por la PDI, también por parte del Ministerio Público, y que pudo haber tenido una alta defraudación. Afortunadamente se logró detectar esta forma de operar esta banda y se generó todo un seguimiento de las operaciones bancarias, movimientos de dinero en nuestro país, dando con este grupo criminal que fue desbaratado en las últimas horas. El director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, apuntó a este monto defraudado y también a las cantidad de elementos incautados en poder de estos detenidos y que eran comprados con estos dineros que eran movidos desde Estados Unidos hasta nuestro país.
Operaciones ilícitas por más de 4.000 millones de pesos, una defraudación efectiva de casi un cuarto millón de dólares, incautación de vehículos de alta gama y determinar una estructura criminal, a lo menos 14 personas detenidas. Tenemos 4 que están detenidos, aparte de ellos 4 en Estados Unidos, todos chilenos.
Sí, y en este caso lo que se está buscando determinar es si existía también alguna coordinación con bandas criminales en el extranjero para cometer estos ilícitos. Por ahora, estas 14 personas detenidas en el día de hoy van a ser formalizadas en horas de la tarde por parte del Ministerio Público, además de diligencias pendientes que están aún en desarrollo por parte de la PDI, que sirven de prueba para lo que es esta investigación policial. Pero pasamos a otro hecho que también ocurrió en las últimas horas y que también está siendo investigada por parte de la Policía de Investigaciones, esta vez en Puente Alto, un asalto en modalidad turbada vaso que afectó a una familia, un núcleo familiar que estaba integrado por su pareja, además de 2 pequeños de 4 y de 6 años respectivamente. Fueron 7 personas quienes llegaron en horas de esta madrugada hasta esta propiedad ubicada en la calle del Volcán con herramientas, forzaron la puerta de acceso, también la puerta principal, amenazaron con armas de fuego, también con herramientas a este núcleo familiar, incluso pusieron en riesgo a estos 2 pequeños. Tuvimos la posibilidad de conversar con los dueños de casa, partiendo con la madre de estos niños, quien debió refugiarse en una pieza para evitar ser atacada por estos asaltantes. Lamentablemente, esta banda ingresó hasta este lugar y afortunadamente no corrieron mayor riesgo más allá de este violento asalto, cual fueron víctimas producto de que hubo una suerte de raciocinio por parte de esta banda criminal para no atacar a estos menores de edad.
Yo me encerré en la habitación con los niños, con mis hijos de 4 y 6 años. Los abracé en la cama de uno de ellos y bueno, me puse a orar. Ellos también se sensibilizaron y que querían solamente, este era su trabajo. La escena fue súper terrible. Uno de mis pequeños, por ejemplo, el más chiquitito, decía: yo no quiero que mi papá lo maten, que tiene 4 añitos.
Sí, momentos bastante dramáticos que vivió esta familia. De hecho, también conversamos con quien es la pareja de esta mujer, quien fue quizás quien recibió los mayores actos de violencia por parte de estos asaltantes, donde lo amenazaron de muerte si es que él no entregaba sus objetos de valor.
Yo me puse en la puerta, me dijeron que si yo no me salía me iban a matar. Y ahí me tiraron al suelo y ahí ellos forzaron la puerta y entraron al dormitorio. Yo lo único que les pedía, por favor, llévense todo. Y a mí se me pasó la vida por delante, digamos, ver a mis hijos así y escuchar que él decía que no quería que me mataran. Sí, yo traté de mantener siempre la mente fría.
Sí, por este caso está trabajando la brigada de robos de la Policía de Investigaciones. Se han levantado imágenes de cámara de seguridad. Se espera que con estos elementos se pueda dar con el paradero de estos asaltantes. Y cerramos con otra diligencia desarrollada también por parte de la Policía de Investigaciones y también por la Fiscalía Occidente, que tiene relación con la detección de una bodega a la cual había cigarrillos de contrabando. Todo esto en el sector de Lobosa, en Pudahuel, donde ingresó la Policía de Investigaciones en coordinación con la Fiscalía Occidente, logrando la captura de 4 personas que estaban dedicadas al almacenamiento de estos productos que iban a ser comercializadas posteriormente en el comercio informal. Se habla de 1.340 millones de pesos en cigarrillos de contrabando. En este caso hubo un procedimiento de la PDI donde incluso uno de estos detenidos intentó atropellar a un funcionario policial para evitar ser detenido. Fue capturada esta persona en medio de este procedimiento policial que estaba encabezado también por la Fiscalía Occidente. Escuchemos también las palabras del fiscal Javier Rojas a cargo de esta investigación.
Funcionario de Policía de Investigaciones logró incautar 650 mil cajetillas avaluadas en 1.350 millones de pesos, siendo detenido cuatro personas y uno de ellos intentó atropellar a un funcionario policial.
Sí, estas personas van a ser formalizadas durante esta jornada por el delito de contrabando y uno de ellos por el homicidio frustrado de un funcionario de la PDI, quien fue el que intentó atropellar a este detective con este camión con el cual pretendió escapar. Son antecedentes que van a ser expuestos en el control de detención de esta tarde por parte del Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
La Dirección General de Aguas trabaja para cerrar el brazo del río Trafampulli que llega al lago Caburga, generando dudas ante un eventual descenso de su nivel. El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, acusó un posible daño ambiental y dijo que intentarán revertir esta medida. Los detalles los tiene Amparo Montoya, de Radio Bio Bio en Temuco.
Impacto generó el importante descenso del nivel de agua en el lago Caburgua en Pucón hace unos 4 años atrás. Las imágenes mostraban cientos de metros de playa, revelando que el lugar, visitado cada verano por miles de turistas, parecía estar secándose. Una de las causas apuntaba al desvío del río Trafampulli, donde existía un pretil, una especie de muro destruido para que el lago recuperara su nivel normal. Sin embargo, hace un tiempo la Dirección General de Aguas, la DGA del Ministerio de Obras Públicas, respaldó la decisión de restablecer esta valla. Una situación que terminó ante la justicia con la presentación de recursos de protección que se resolvieron en la Corte Suprema, donde se rechazaron las acciones que presentó la Municipalidad de Pucón debido a que el tribunal señaló que la DGA estaba cumpliendo con sus funciones. El alcalde de Bópoli en esa comuna, Sebastián Álvarez, dijo que cerrar el desvío del río Trafampulli podría generar un daño ambiental y por lo mismo buscarán revertir la medida del organismo que depende del MOP.
Y ver todas las acciones que se puedan desarrollar para revertir este fallo, porque lamentablemente, como se indica, esto va a traer un daño ambiental al sector de Caburga, y esto lamentablemente, cuando el daño se produce, revertir es mucho más difícil. Por lo tanto, aquí hacemos también un llamado a la anticipación de las autoridades.
Entre otras cosas, el fallo de la Corte Suprema da cuenta que la DGA respaldó la reposición del pretil en el río Trafampulli para que este recuperara su curso natural, ya que el cauce no es un afluente del lago Caburgua. Con todo, el alcalde de Pucón busca que el nivel del lago no descienda nuevamente. Por lo mismo, solicitó a la DGA revisar la hidrografía de la zona, planteando dudas, porque según dijo, mapas antiguos muestran que por el lugar que hoy tiene que ser cerrado, pasaba un curso de agua. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La Cámara Chilena de la Construcción proyectó un futuro auspicioso para Valdivia en materia inmobiliaria, asegurando que existe dinamismo en el sector. Respecto al próximo gobierno, el gremio espera que sea pro inversión. Carlos López se nos amplía de Radio Bio Bio de Valdivia.
La Cámara Chilena de la Construcción retomó el salón inmobiliario que estuvo suspendido desde el año 2020, el cual vuelve con una oferta de 500 viviendas entre departamentos y parcelas, además de proyectos con y sin subsidio en Valdivia. El presidente del gremio en la zona, Pedro Matamala, afirmó que con la habilitación sanitaria en nuevos territorios, además de inversiones para ampliar la infraestructura vial y habilitante, el futuro es auspicioso y por ello reanudan esta instancia con diferentes ofertas inmobiliarias.
Pero hoy día lo retomamos con más fuerza porque estamos pensando en que nuestra capital regional se ha dinamizado en términos de oferta de vivienda y de compra de vivienda. Vemos el futuro auspicioso en esos términos. Nos gustaría que se construyeran más casas, por supuesto, pero la esencia inmobiliaria de Valdivia es departamento por un tema de suelo.
Consultado por el cambio de gobierno, Matamala afirmó que esperan que este sea pro inversión, industria y empresas, creyendo que habrá mejorías. Al respecto, el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, afirmó que todos quieren inversión y no tiene que ver con algún gobierno en particular.
Bueno, son muy relativos y dependiendo de quién salga, es algo que ya va en un camino decidido.
Por tanto, no tiene que ver necesariamente con un gobierno en particular, porque todos queremos inversión y nadie está en contra de eso. Entonces, es un objetivo en común. Y la articulación pública, privada, técnica, las situaciones también de mercado, son independientes a un gobierno. Lo que sí, el llamado es a generar certeza respecto a ciertos temas.
Por otro lado, la Cámara Chilena de la Construcción proyectó para el año 2035 que el país requerirá 2 millones de viviendas para cubrir el actual déficit habitacional. La región de Los Ríos necesitará a esa fecha casi 35.500, según estimó el gremio. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Hay una alerta temprana preventiva por altas temperaturas para la región del Biobío. Hace algunos minutos estaban reunidas las autoridades en un COGRIT regional. Tomamos contacto con Camila Elso de Radio Biobío en Concepción.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, nosotros hemos llegado hasta las dependencias de Senapred porque durante esta jornada se va a llevar a cabo una mesa técnica de parte de las autoridades por la alerta de altas temperaturas que se van a registrar en la zona a partir de esta jornada, que superaría incluso los 30 grados. Según la información que nos ha entregado de parte del Senapred, la directora subrogante de la institución nos ha indicado algunas